La entrevista.
Los Abuelos de Nada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso 19.
Los que duran o los que se juntan son porque son del palo y se ponen a tocar y salen.
Una banda de historias.
Es la diferencia entre ser un músico, que de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa.
Y ahora, en Polos Opuestos, tenemos el agrado, el gusto de presentar nuevamente las entrevistas en vivo, transmisión en vivo ahí de toda la comunidad que está del otro lado. Tenemos el agrado de presentar a Abril Monzón, a ver si lo digo bien. Abril Monzón e Ignacio Gallagher. Dije perfecto, ahí está.
Hola, perfecto. ¿Cómo
estamos. Integrantes activos de Pensamiento Violeta, ahí está. Pensamiento Violeta, una banda oriunda de Ranel. Ahí está. Perfecto todo, ¿no? Sí. Correcto.
Ahí surgió todo.
Ahí está, todo nació ahí. ¿Cómo andan, chicos?
Todo bien, por suerte.
Todo tranquilo.
Todo tranquilo.
Planeando un poco lo que se viene.
¿Y qué se viene?
Bueno, ahora tenemos una fecha dentro de poco, el 29, que va a ser la primera fecha después de todo esto, ¿no? De la pandemia, y estamos como súper ansiosos. Es súper emocionante volver a tocar en vivo y reencontrarse con la gente. Y bueno, y después estamos viendo de grabar algunos videitos para seguir difundiendo. Vamos a ver si grabamos algunos videos en vivo. Bueno, por ahora eso, vamos viendo.
Estuve viendo que diciembre fue muy movido, ¿no? Para ustedes.
Claro, en realidad los dos meses antes de diciembre, entre septiembre, octubre y noviembre, ponerle que fue que empezamos a grabar el disco, fue como que... Nada, estábamos re compenetrados en grabarlo, en que quede bien piola y como que... Nada, estuvimos metidos en esa. Y capaz que no estuvimos tanto sacando videos así en la página o moviendo la página, pues estábamos como grabando y nada, colgamos con eso. Así que estuvo muy bueno, fue una experiencia muy, muy piola. Aparte el disco lo grabamos nosotros dos. Antes éramos una banda que éramos cuatro. Y después, bueno, quedamos nosotros dos y el disco lo armamos acá en casa primero, hicimos como las maquetas y después fuimos a un estudio y lo grabamos como queríamos, digamos. Así fue más o menos la historia del disco. En esta cuarentena fue lo que hicimos.
Claro, así nos pasó la cuarentena, metiéndole al disco.
¿Y por qué el nombre? ¿De dónde viene? ¿Cómo es Anandamida? Ahí está, lo dije bien, ahí está.
Sí.
¿De dónde viene el nombre?
¿No? Sí.
Bueno, anandamida es un endocannabinoide natural del cuerpo. Los cannabinoides, el THC y el CBD se asocian a los que tenemos naturalmente y uno de ellos es anandamida. Es como una hormona de felicidad.
O sea, la parte de la felicidad.
Claro.
Hablando de felicidad, a usted les hace feliz tocar la música, ¿no? Me imagino.
Sí. Sí, es que en realidad es todo lo que queremos hacer. Nosotros tocábamos en el tren antes de la cuarentena. Y bueno, eso también fue un poco duro. Ahora estamos viendo cómo volver, estamos viendo si volvemos, si no volvemos. Porque los viejos de Nacho son grandes, y va, tu viejo más que nada. Sí. Y bueno, estamos en esa de, ¿qué hacemos? Salimos igual, nos cuidamos, seguimos guardándonos un tiempo... Pero sí, tocábamos en el tren y vivíamos de eso, o sea, es todo para nosotros.
Claro. ¿Y cómo es esa experiencia de tocar en el
tren? Eso te iba a preguntar.
Esa experiencia de tocar en el tren, que es algo... El viaje en el tren creo que es algo mítico de los argentinos. Tiene esa onda de paz, de transición.
En realidad arrancamos hace 2 años, ¿no? Tocar, más o menos.
Sin contar este año.
Y arrancábamos con una guitarra acústica, ¿viste? Y ella cantaba como a grito pelado. Y era como ir probando, ver cómo era la respuesta de la gente, cómo nos sentíamos cómodos nosotros. Después de eso también hicimos un viaje, que nos fuimos al norte, también hicimos uh-huh. música en el norte, y volvimos y quisimos seguir tocando, pero un poco mejor. Nos conseguimos un equipo portátil y como que ahí sentíamos que atrapábamos más a la gente también, como que la respuesta era un sonido también más profesional y estaba más bueno, y lo disfrutábamos más y nos iba mejor también. Y claro, la verdad que la experiencia del tren es como, a mí me gusta mucho, tenés cosas muy, muy piola, también tenés gente que no le gusta que esté tocando ahí arriba y te la tenés que bancar igual, y son experiencias que nada, te curten también como músico en cuanto a esas cosas, qué sé yo. Es la vida misma también, es salir y mostrar tu música o lo que haces, y la verdad que siempre en general hubo respuestas muy, muy buenas de la gente y muy, muy piola. Y nosotros últimamente hacíamos el ramal de La Plata, digamos, de Berazategui a La Plata, y también teníamos muchos colegas músicos y estaba muy bueno ese ramal. Y nada, es como que volveríamos a tocar ahí también si volvemos ahora.
A mí lo que me encanta es la experiencia y el contacto directo con la gente, es como armarte un show todos los días y salir a hacer tu música todos los días, tenés un lugar para dar tu show.
Y por lo general, ¿costaba ganarse el aplauso o la gente dentro de todo se copaba?
Depende.
Nos aplaudían,
pero bueno, también hay veces que la gente viene cansada, depende del horario. Los lunes, por ejemplo, era un poco más difícil.
Los fines de semana era como que la gente
explotaba. Los fines de semana sí, claro, te pedían otra canción. Tenía eso también.
¿Es muy exigente la gente del tren? ¿Muy exigente la gente del tren o no?
No.
En realidad tratábamos de hacer estilos variados, capaz. No tanto lo que nos gustaba a nosotros, o sí, pero como que mechar canciones que nos gustaban y, no sé, tocar temas de Soda Stereo o de Spinetta, alguna cumbia, hacíamos tangos, tratábamos de... o de temas de Los Redondos también, como meter cosas que nos gustaban a nosotros y que le gustaba a la gente, como que había una buena respuesta, pienso yo, en ese sentido, como que el repertorio también acompañaba, o sea, a que la gente la agite o que esté contenta, eso creo que también estaba bueno.
Aparte de salir con el ampli y el micrófono también, ya te subías, conectabas y ya la gente esperaba a ver qué nos van a ofrecer, se sorprendían, eso estaba bueno.
Está muy bueno eso. ¿Y ustedes cómo manejaban esa recepción de la gente? Tal vez uno te decía, tirá para adelante, y otro te decía, no sigas con esto. ¿Qué parte uno puede agarrar de la gente, de lo que te dice, y qué parte no?
Nunca nos pasó que nos digan, no, chicos, no.
Han agarrado una pala, claro.
Claro.
Por lo general la gente nos saludaba, nos decía, chicos, sigan adelante. Me acuerdo que una vez una chica nos puso en la gorra un papelito que decía, nunca dejen de pelear por sus sueños. Y qué sé yo, eso está buenísimo, te remotiva a seguir metiéndole, la verdad. El tren nos motivaba mucho a nosotros. Nos encantaba eso, teníamos una buena respuesta, la gente nos saludaba, nos decía, chicos, qué bueno, sigan, métanle. Y bueno, creo que por eso también estamos acá, si no hubiéramos salido del tren, tal vez hubiera sido otra la historia.
¿Cómo es pasar de el público del tren, que quieras o no, es variado y tal vez no te conoce y es primera vez, pasar a tener un público seguidor, tal vez, no sé, 20 personas, 30 personas que ya conocen tu música, saben por dónde te moves? ¿Cambia eso, la presión, es lo mismo?
Yo pienso que con respecto a la banda, nosotros siempre tocábamos temas nuestros, entonces como que el cover... Pienso yo que es algo como que vos lo tocás y la gente ya lo asocia a lo que escuchó, y capaz que es más fácil esa respuesta, ¿viste? Decir, esto yo ya lo conozco. Y en cambio, con la banda nos pasaba de tocar en vivo y que la gente también se sorprenda de las canciones, y porque las canciones eran bastante diferentes entre sí, y era, a mí me llenaba más eso, ¿no? De que te digan, che, qué buena está tu canción, o me gustan las composiciones, o tal y tal cosa. Era como más gratificante en ese sentido, y qué sé yo, es como que musicalmente hacemos la música para la banda y qué sé yo, lo del tren también lo vemos como un oficio, como un laburo, como que lo hacemos para laburar, y capaz que es diferente en ese sentido con él. Es como, pienso yo, que la gente que le gustábamos en serio, que le gustó lo que hacíamos, nada, se iba muy flasheada en ese sentido. Nos veía y se iba como, pa, este tema me voló la cabeza, o tal y tal cosa, era como que... Creo que el estilo que hacíamos gustaba y estaba bueno eso en los shows, y con esa devolución, ¿no?
¿Y se acuerdan de la primera vez que fueron a ver a una banda, a un barcito de por ahí? Vos digas, fui a ver esta banda y me voló la cabeza.
A ver, ¿vos?
A un barcito.
Pregunta difícil, ¿eh? Ah.
Me acuerdo, no sé si la primera vez exactamente, pero en uno de los últimos lugares donde tocamos en Vera, que se llama Tormenta Casa Cultural, tocó una banda que se llamaba Dilo, que tenía un sonido muy profesional, que fue, buena onda. Pero no sé si fue, no sé la primera vez, si me acuerdo la primera vez, tendría que hacer memoria. Pero de esa banda me acuerdo que me gustó mucho, y encima era un lugar chiquito y explotaba, estaba buenísimo.
Y yo lo decía por el tema este de uno cuando es chico, no sé, dice, veo tal persona y me gustaría ser como esa persona, o estar en ese lugar, tocar, lo que sea, musicalmente como en otro tipo de trabajo. ¿A ustedes les pasó eso, que alguien de chico los impulsó, o vieron a alguien y dijeron, me gustaría ser como esta persona? ¿O algo parecido, o ustedes hicieron su propio camino respecto a eso?
A mí en particular, nosotros teníamos juntadas ahí justo en la estación de Railac, donde yo también aprendí a tocar la guitarra y tocaba con gente que quizás no tenía un gran virtuosismo ni era estudiante de música, sino que era más que nada autodidacta, pero creo yo que ahí también vi el germen de lo que uno puede llegar a transmitir con una canción o qué sé yo, cómo hay personas que tienen mucho para dar y hay gente que capaz que toca re zarpado y no te transmite nada, y creo que quizás la música en algún punto es eso, ¿no? Es transmitirle a alguien lo que vos sentís o tus sentimientos o lo que la otra persona quiere interpretar, y eso me pasaba mucho a mí teniendo, no sé, 15, 16 años, y ir a tocar mis primeras canciones y tocarle a canciones a gente y que te devuelva, mirá qué bueno está, y estar así entre pares que hagan música, estaba bueno. Yo me curtí con él con eso, y en su momento también tocaba en los semáforos y iba y le tocaba a la gente así en la puerta del coche, y qué sé yo, era como, en ese momento no lo pensaba tanto y decía, pa, no tocaba nada, viste, era como ir, chamullar, por así decirlo, y creo que son experiencias que uno, nada, no te puedes quedar tampoco con eso siempre, pero es un gran incentivo saber de dónde venís, o sea, esos orígenes así bien, bien under, creo que está bueno. Después yo tuve la posibilidad de estudiar música acá en Varela, y qué sé yo, es como que también si te quedás mucho con lo académico, pienso yo que te terminan formando de una forma que, bueno, sos así y así. Y también está bueno despegarse de eso, como que en un tiro somos bastante rebeldes, como que nos gusta ser un toque académico en algunas cosas, en otras no, y creo que es un poco así lo que tratamos de hacer en la música. Y nada, bueno, me refiero con la pregunta, pero...
Está buena esa combinación de esos matices, de, bueno, de decir la estructura y lo espontáneo, poder combinarlos y sacar a lo mejor, no quedarse con una sola cosa.
Sí, olvídate. Yo pienso que en ese sentido a mí me pasa de que cuando hago las canciones de composición, no estoy pensando en si funcionalmente es así, si esto tiene este acorde, después este acorde tiene que ir este, y, sino que lo hago y no lo pienso. Y quizás es algo que, siendo estudiante de música, lo debería hacer, mirá, esto tiene cierta lógica, esto tiene que ser así. Realmente lo hago como me surge y trato de, qué sé yo, de no ponerme tanto en puntilloso, decir, yo quiero hacer esto, sino que me dejo fluir y digo, bueno, ya fue, salió esto. Y creo que los temas de la banda son así en algún punto. Hay temas que son como bien rockeros y hay otros temas que no, que nada que ver. creo que es la idea también de la banda en ese sentido, no quedarse con un estilo, sino que tocar lo que surja, es la idea.
A la vez uno se nutre igual, se nutre un poco de todos lados también, o sea, por más que él lo diga así, hay cosas que le van quedando, acordes, cosas así, y uno lo va incorporando, toma un poco de cada lugar y lo incorpora.
Sino que en un punto uno como individuo también va tomando cosas de un lado del otro y después las mezcla y forma su sello personal, ¿no?
Claro, lo propio.
¿Y ustedes en qué momento están? ¿Tienen la búsqueda, es una búsqueda constante todo esto? ¿Están en un momento que dicen, bueno, me planto y bueno, estoy plantado?
Un poquito de esto, un poquito de aquello. No, seguimos buscando igual. Yo con respecto a mi voz puedo decir que sí, que sigo estudiando y que quiero seguir perfeccionándome. Y después con la música también, inclusive ahora estamos haciendo cosas que no tienen tanto que ver con el disco. O sí, hay una esencia, pero se separa un poco también.
No, en realidad a mí me pasó justo en la cuarentena de que con la compu y con una placa de sonido empecé a grabar y fue otro también el flash que hice en la cabeza, como que me di cuenta que era todo lo que necesitaba en algún punto para empezar a armar canciones desde cero. Y siempre que armaba una canción me pasaba armé más o menos el tema y ir a tocarlo con los chicos en una sala de ensayo, empezar a laburarlo, y ahora es todo re distinto, como que puedo armar una batería acá y puedo grabar cosas acá y ya escucho instantáneamente como quizás quiero que suene. Y eso es algo muy loco. Obviamente que la esencia humana de estar juntos en un lugar, encerrados y tocando, es algo que creo que es inigualable, ¿no? Pero el hecho de que vos puedas en tu casa empezar a hacer como maquetas y quedarte, y te lleva un montón de tiempo hacerlo, ¿no? Estás como prueba y error.
Y te da otra libertad también.
Para mí eso está buenísimo. Es como que si pudiera vivir haciendo esto, me encantaría. Como que me voló la cabeza en ese sentido. Está muy piola.
¿Y por qué el nombre? Ya que estamos, tenemos la pregunta, la típica. ¿Por qué Pensamiento Violeta? Y no Pensamiento Amarillo o Pensamiento Púrpura o lo que sea.
Bueno, fue algo raro el nombre, porque como que surgió. Surgió así como, uy, el nombre, y como que vino así. Y Pensamiento Violeta, sí, dale, está bueno, como que nos gustó el toque. Y después le empezamos a dar significados.
Claro.
Como que los significados nos llegaron después. Como por ejemplo, o sea, el violeta es el color de la transmutación. Uh-huh. Eso es algo que nos encanta, y muchas veces se nos han acercado personas a decirnos, transmuté todo con su música, por ejemplo. Bueno, es bastante espiritual el violeta, más que nada por ese lado, es el color del chakra del tercer ojo, por ejemplo.
Mira.
Uh-huh. Usted tiene una relación entre del interior y la música, ¿no? Van de la mano.
Sí, yo creo que la música, bueno, las letras también, como que juegan con la ambigüedad, ¿viste? Con esa cuestión de querer decirte algo y a la vez no decirte lo que te quiero decir. Es como que en ese sentido está bueno, pienso yo. Y bueno, la música también, pienso que cada canción sea diferente, también te lleva a una escucha que quizás uno espera, bueno, escuchaste un tal tema y esperás escuchar otra cosa y terminás como, no sé, está bueno, es como un viaje, yo lo defino así, como un viaje al disco. Como que te va llevando y vos, la onda es disfrutarlo y escucharlo como eso, como un viaje. Está bueno, un viaje de sensaciones, de emociones, qué sé yo.
Perfecto,
transita
perfecto.
Por todo eso.
Me gusta, estoy pensando en la próxima pregunta, pero me gusta mucho lo que estás diciendo vos. Y con respecto al viaje, como lo decís, cuando uno hace un disco, hace canciones, uno intenta transmitir algo, me imagino. Pero cuando la otra persona lo escucha, ya a uno se le va de las manos, ¿no?
Claro,
lo que tiene completamente. Que transmitir, ya queda en la otra persona.
Sí, es como que a mí me pasaba mucho. Hay una canción que grabé en el disco que se llama Me Voy, que yo la hice hace, cuando tenía 19 años, hoy en día tengo 26, y me pasaba de que tocaba esa canción que fue la primera que compuse, y que siempre me la pedían, viste, no, tocate Me Voy, y era como que, pero la canción no me parece que esté tan buena, pero como que, como decís vos, es como que ya se te escapa de las manos, y si a alguien le gustó y como que lo guardó para él, digamos, es como, nada, es algo que creo yo que es el sentido también de las canciones en esa cuestión. Hoy escucho la canción y siento esa cuestión nostalgiosa que tiene el tema, ¿viste? Y me gusta, es como que... Pa, tenía 19 años y lo hice así, ¿viste? Y hoy en día quizás lo haría de otra forma, pero qué sé yo, es... Creo que la música te va llevando a eso también, a evolucionar y a la vez también no renegar de lo que uno, del trayecto que uno tiene. Es como que, nada, yo ahora escucho la canción y no te digo que es la que más me gusta a mí, pero entiendo por qué le gusta a la gente. Es como que, bueno, viene ahí, piola, piola que le gusta.
¿Y pasó alguna vez que alguien te dijo, no sé, a un amigo, a un conocido, uy, sos un grosso, tal canción me hizo acordar a tal cosa y vos dijiste... Bien, sí, pero yo hablaba de otra cosa, no sé.
Sí, puede ser. Yo creo que es como que la interpretación, te pueden decir cualquier cosa, ¿viste? De los temas y vos decís, ah, bueno, qué bueno que... Es como que trato de no bajarle la caña si me dice no, porque me transmitió tal cosa. Y bueno, joya, como que es la idea.
¿Pero te pasó? Yo no recuerdo que...
Sí, sí, pero...
Algo que nos pasó una vez muy loco, muy muy loco, que, bueno, como que tiene que ver con lo místico esto, ¿no? Que habíamos grabado un tema que se llama Las Flores y grabamos como un demo hace un tiempo, fue lo primero que grabamos. Y bueno, se ve que el chico que nos grabó pasó la canción, o sea, no sabemos bien cómo pasó. Pero fuimos a tocar una fecha super under, era en la casa de un amigo que se armó una sala, y éramos nosotros, la banda, estábamos con los otros chicos, y el otro grupo, que creo que había llevado dos o tres personas, y uno de los chicos del otro grupo se sabía la canción. Cuando empezamos a tocar, el chico la empezó a cantar. Eso fue lo más loco, que ya está, ya me hizo la experiencia de estar en la banda.
Era el fan número uno, o sea. Era el fan ahí.
Empezó a cantar la canción, o sea, nosotros claro. No sé ni siquiera si la habíamos subido, no sabemos muy bien cómo pasó, pero conocía la canción y después me la mandó al WhatsApp y era nuestra canción, lo que habíamos grabado nosotros.
Claro.
Súper loco.
Eso sí.
¿Qué pasa cuando suceden esas cosas? ¿Podés manejar? ¿Las podés manejar? A veces se va de las manos y dice, es un flash esto, y bueno, queda.
Sí, yo me quedo flashadísima, súper flashada.
Es gracioso, aparte, va, yo digo, que alguien canta una canción tuya es como, pa, qué loco, viste, como que no terminás de caer.
Ya, Nacho como que no lo cree.
Pero, ¿qué está pasando?
Pero así es flashero.
Es un gran viaje.
Yo pienso que muchas de las personas que nos fueron a ver en vivo y escuchen el disco, como que creo que se van a acordar de ese momento que nos vieron en vivo y nos escucharon, me acuerdo de tal tema, de tal canción. Por eso era súper importante grabar el disco para nosotros, porque como que sentíamos que teníamos que terminar de realizar nuestra obra, ¿no? Y en algún punto, bueno, nos pasaron cosas malas en el sentido de que los integrantes de la banda se fueron. Teníamos al bajista, a Lucho y a Jere, que bueno, o sea, no es que nos peleábamos ni nada, sino que dejaron de tocar con nosotros y había que continuar eso, ¿viste? Como que no nos podíamos quedar con el hecho de ya no están, no podemos hacer el disco. Y bueno, esto mismo de que grabamos las cosas acá, yo grabé las guitarras, grabé los bajos y armé las baterías, que así, MIDI, ¿viste? Como baterías virtuales. Y el disco es eso, o sea, es nuestra esencia, digamos, y a la vez yo creo que los temas suenan como sonaban en vivo y tiene más cosas, está más cargado de arreglos, todo. Creo que en ese sentido como que, yo me siento muy contento por cómo terminó quedando todo. La verdad que está bueno, como te digo, si alguien nos escuchó en vivo alguna vez, que escuche el disco, es como, mirá, se van a acordar del momento que nos escucharon, y eso creo que está muy piola también.
Qué bueno eso.
Era también como para...
Sí.
No, digo, era también como para darle un cierre a todo lo que venían produciendo, y a pesar de tener esas bajas sensibles en la banda, viste, era darle un cierre para encarar algo nuevo.
Y es que, exacto, si no, es como que si no, no podíamos seguir adelante, creo yo. No podíamos también seguir adelante con temas nuevos. Era como darle fin a un ciclo y decir, bueno, esto también pertenece a nuestro pasado y va a seguir siendo, porque lo vamos a seguir tocando los temas. Es como que necesitamos soltarlo y mostrar lo que somos también a la gente y seguir adelante con lo que tenemos. Es como seguir creciendo en ese sentido.
Claro, a la vez nos pasa eso, estos temas los venimos tocando hace un montón de tiempo. Sacamos el disco ahora, pero hace 2 años que venimos tocando estos temas. Y bueno, ahora hay que tocar los temas del disco también, no es que no podemos dejar de tocarlos. Como que lo grabamos recién, pero son temas que veníamos tocando hace mucho. Y a la vez queremos tocar cosas nuevas, pero bueno, también recién sacamos el disco y estamos ahí en esa.
Claro, claro. Y situación, están arriba del escenario ustedes. ¿Alguien se equivoca? ¿Se sigue o no se sigue?
Sí, se sigue.
Sí, sí, sí.
Sin duda.
No se para, no se para nada.
De hecho, perdón, sí. sin mentirte, hemos tocado a veces en medio puesto y bueno, ya fue, pifiás y tratás de chamullarla como puedas, pienso yo. Es como, creo que también esa es la esencia de la música, ¿viste? Me equivoqué y tratás de que se note lo menor posible, porque uno es humano y también está bueno equivocarse. Es como que no hay que condenar al error, sino que es parte de uno y está bueno reírse de uno mismo cuando te equivocás y cagarte de risa. Es como que creo que en la banda también había mucho de eso. Se equivocó uno y nos mirábamos y nos reíamos. Qué sé yo. Creo que en ese sentido estaba bueno también equivocarnos. A mí me gustaba. Obviamente que uno también es muy autocrítico con uno mismo. Decir, la puta madre, cómo me pude equivocar acá. Pero son cosas que pasan. También hacen al show y está bueno. Va. A mí me gusta equivocarme.
Lo importante es seguir. A mí me pasaba que tal vez si uno de los chicos dejaba de tocar, yo me lo acordaba, lo memorizaba. O sea, lo tenía tan internalizado que seguía escuchando y después se acoplaban y bueno, y listo. Seguíamos.
¿Y la gente se da cuenta? ¿No nos equivoca?
A veces yo creo que es más lo que flashea uno que lo que la gente se da cuenta. A menos que le pifies mal, ¿no?
Sí.
Como que por eso mismo, que dejes de tocar o algo. Pero yo creo que no, se nota. Que es más lo que uno se persigue que lo que se ve de afuera.
Sí, es más sutil, la verdad. Es como que...
Nos ha pasado de ver videos y, o sea, no sé, pensando que nos re equivocamos y después veíamos el video y no, mirá, no se notó.
No fue para tanto.
Claro, sí, es verdad. Está bueno eso.
Y arriba del escenario, tengo esa intriga porque creo que nunca estoy arriba de un escenario nada. ¿Se mira a alguien? ¿No se mira a alguien? ¿Se mira al techo? ¿Se miran entre ustedes? ¿Cómo se hace arriba del escenario? ¿Qué se hace?
Bueno, yo miro a la gente, a mí me gusta mirar. Me acostumbré justamente en el tren. Me gustaba. Al principio cuando empezamos a salir al tren, bueno, somos bastante tímidos, pero...
Ah, mira, interesante eso, interesante.
Era, no miraba demasiado y a medida empezamos a salir un poco más, me acostumbré, inclusive me gustaba. Me miraba a la gente, le sonreía, me gustaba ver la reacción, era como un juego y eso también lo transmitía a los shows. Bueno, y Nacho no, creo que...
A mí me pasa a veces de que si me quedo mirando mucho a una persona o algo, me termino desconcentrando y es como que...
Está bien, está buena esa, está buena.
De quizás si ella está cantando, yo tocar y estar concentrado en lo que estoy tocando. A mí particularmente lo que me pasa es que cuando tocábamos con la banda y éramos 4 personas, era más fácil quizás estar mirando a las personas, estar tocando y generar una dinámica. Las veces que también dimos un show nosotros dos solos, me sentía más presionado en el hecho de está sonando un solo instrumento y soy yo y, bueno, más la voz, pero no me puedo equivocar, o sea, como que tengo que estar más preciso y era ahí como que trataba de estar más encerrado en mí, ponele, y no estar mirando tanto a la gente. Como que cuando éramos 2 personas así tocando, me pasaba de quizás cerrar un poco más y no estar disfrutando tanto del ambiente. Pero a la vez, qué sé yo, es muy loco porque yo creo que uno está tocando y se te pasa al toque las canciones. Como que vos tocás y cuando te quisiste dar cuenta tocaste media hora y se te pasó y ya está, ¿viste? Y esperaste tanto tiempo la fecha y tocaste y ya está. Y es así, para mí es así.
Querés tocar de vuelta.
Es muy loco.
Se puede tocar de vuelta, decían, claro.
Claro.
¿Y para ustedes qué significa Pensamiento Violeta, este momento de sus vidas?
Buena pregunta. Sí. ¿Querés contestar vos?
Decile.
Yo pienso que, bueno, nosotros somos pareja, ¿no? Y en ese sentido, a mí me pasaba de que armaba, bueno, componía las canciones y yo no me sentía que las podía cantar como yo quería cantarlas, ¿no? Y decía, necesito un cantante, una persona que cante. Y me pasó de conocer a Abril, nos conocimos también estudiando, y yo le mostré las canciones a ella, las empezamos a practicar, y yo sentí que más allá de que las canciones las haya compuesto yo, o sea, las letras y la música, ella le daba un toque completamente diferente, como que ella no cantaba las canciones como yo las cantaba. Entonces yo pienso que adoptó esas canciones, las hizo propias, y le da su toque, le da su estilo, y no es que las canciones suenan a mí, digamos, sino que suena a ambos. Cuando nos escuchás, es como que yo siento que estás escuchando a los dos, y creo que eso también es la esencia de una banda. A mí yo siempre digo que me gustan las bandas, como que los solistas no me gustan tanto. Prefiero escuchar bandas, porque creo que la esencia que tiene una banda es otra cosa. Y creo que es una buena combinación que hacemos con Abril, tenemos una buena dinámica. Más allá de que seamos pareja, pienso que siempre como que tratamos de ser profesionales en lo que hacemos, y en ese sentido creo que Pensamiento Violeta tiene una buena dinámica, como que nos sabemos complementar, sabemos capaz que en alguna parte a alguno le cuesta más esto, y entonces como bueno, a ver, vamos a ver esto, lo otro, y pienso que laburamos bastante bien esas cosas. Y de hecho éramos muy tímidos los dos, y en su momento nos costaba quizás, bueno, a ver cómo hacemos esto, cómo encaramos lo otro, y la verdad que nos fue bastante bien. Como que yo pienso que sin Abril no hubiera podido grabar los temas.
Es que Pensamiento Violeta somos los dos, somos nosotros, es eso, es como todo, es la esencia hasta de la relación, te diría. Todo se mueve por Pensamiento Violeta. Es en lo que pensamos, todos los días estamos hablando de esto, y si pudiéramos vivir de Pensamiento Violeta es el sueño.
Claro, sí.
Y trabajamos para eso, bueno, damos nuestro mejor esfuerzo.
Allí pasaron Abril Monzón e Ignacio Gallagher, integrante de Pensamiento Violeta, un lujo que nos dimos para Polos Opuestos, en serio, es un gustazo haberlos tenido en el aquí con nosotros, porque estamos lejos, pero a la vez estamos cerca, así que eso es lo principal. Sí,
lo bueno de la visualidad.
Y quedaron muchas preguntas por hacer, así seguramente haya una segunda parte de esto, o sea,
dale, esto una segunda.
Chicos, Ale, ¿tengo para agregar algo para contar?
No, más que nada agradecerle, chiques, por todo, por los minutos, y bueno, que sigan los éxitos.
Bueno, gracias por la invitación.
Esto va a seguir,
dale,
así que.
Sí, dale, buenísimo. Sí,
les
bueno.
Mandamos las mejores de las ondas, porque el disco está muy bueno. Ustedes tienen la mejor onda. Así que.
Bueno, muchas gracias.
Chapo a ustedes.
Éxitos.
Que sigan bien, un abrazo.